primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Un poquito más tarde, baila mi rumba.
Buenos días, Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Hoy es 15 de noviembre de 2016, ya vamos para 2017, y os presento a los compañeros de la mesa. En primer lugar, Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Mari José, buenos días.
Hola, buenos días.
Marco, buenos días.
Acércate a la mesa.
Hola, chicos.
Abdel, buenos días.
Hola, buenos días.
Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días.
Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos aquí a un nuevo invitado que se llama Dani. Dani, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Y Adolfo, buenos días.
Y yo mismo, buenos días, soy Adolfo, buenos días. Pues nada, empezamos ahora con las noticias.
Pero no con tu marido. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba.
Radio Tarumba, y vamos con el show.
Está muy bien. Dice así: los ganadores del 14º concurso de tarjeta de Navidad de Salud Mental España. La Confederación Salud Mental España felicitará las Navidades de este 2016 con un diseño de Manuel Cambeiro, ganador del 14º concurso de felicitaciones de Navidad, con su obra Mirando las estrellas es más fácil soñar. De este primer premio, perteneciente a la Asociación Coruñesa Acreva, elegido entre las 357 candidaturas presentadas en 2016. El jurado ha detectado en su fallo la originalidad y la calidad técnica de las propuestas. Asimismo, ha subrayado la armonía y excelente combinación en el uso de diferentes técnicas artísticas y el trabajo del artista para proyectar una idea innovadora, así como la calidad, la capacidad que ha tenido para ejecutar con excelencia y cuidado de los detalles. Como segundos premios extraordinarios, los ganadores han sido Santiago Sánchez Pariente, de la Asociación Guadalajareña AFAUS, Pro Salud Mental, con su dibujo "Que la luz de la esperanza te ayuda a encontrar lo que buscas", y Rafael Cerezo Villegas, de la Asociación Cordobesa ASAENEZ, y su dibujo "Eal Te Wol". Para el jurado, la obra de Santiago Sánchez logra transmitir emociones en claves positivas, tanto por el trazado del dibujo como por la combinación de colores. Ha destacado, además, la calidad con la que se ha dibujado la montaña y el uso adecuado de la técnica para lograr darle una oportunidad que le otorga un gran realismo. En realización a la elección de la obra de Rafael Cerezo para el jurado han sido determinantes, tanto el colorido aplicado al dibujo como el significado del mismo. El jurado ha considerado también que la propuesta responde a las tendencias actuales y en diseño y transmisión de mensajes positivos, con lo que se promueve una sociedad más justa, solidaria y humana. El jurado ha querido agradecer, reconocer y dar la enhorabuena a todas las personas participantes por el esfuerzo y la ilusión con la que se han elaborado todas y cada una de las 357 candidaturas presentadas en esta edición, provenientes de 48 entidades, diferentes miembros de la Confederación Salud Mental España. Este concurso, enmarcado en la iniciativa Expresión Artística por la Integración, busca impulsar la expresión artística y visibilizar las obras de personas con problemas de salud mental, procurando ser un elemento de motivación y de lucha contra el estigma y en el que participa la base social de movimientos asociativos reunidos en la Confederación Salud Mental España.
Toma ya, 357 participaciones ha habido, ¿verdad?
357.
Que se dice pronto. Bueno, pues yo creo que desde aquí, ¿no?, dar la enhorabuena a nuestros compañeros premiados, a ver si vemos las felicitaciones, si nos llegan algunas para estas Navidades. Y nada, a ver si el año que viene nos animamos a alguno de nosotros y nos llevamos el premio también. Ajá. De la tarjeta de Navidad. O bueno, o por lo menos participamos en el concurso. ¿Os animaríais?
Es muy difícil porque son 357 candidaturas.
Pero por lo menos a participar. ¿Te animarías, sí, Antonio?
Pues sí, ¿por qué no?
Ole.
Digo yo. No sé, luego habrá que ver lo fácil o difícil que es participar.
Nada, participar es simplemente hacer un crisma navideño. Ajá. Con lo que a ti te guste, con lo que tú quieras transmitir o el mensaje que quieras dar. Ajá. Y mandarlo al concurso. Y luego ya el jurado, pues,
decide tal y tal.
Eso es.
Muy bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
De nada, Lucía. It's all right if you did not wake up on time. Stop running away.
se titula Donald Trump. El pasado 8 de noviembre se produjeron elecciones en Estados Unidos. Salió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos frente a Hillary Clinton. Mucha gente no se lo esperaba. Trump se caracteriza por no ser un ejemplo para cualquier ciudadano americano. Es xenófobo y racista. Dice que va a construir un muro en la frontera con México y que va a pagar este país para que no pasen inmigrantes. Es misógino, parece que no le gustan las mujeres y es machista y se refiere a ellas con superioridad. Dice que va a hacer grande otra vez a América. Dentro de lo positivo es amigo de Putin y parece que no va a resucitar la Guerra Fría. Es enemigo del globalismo y defiende que América sea para los americanos. Quiere defender los intereses de su país frente a las demás naciones. Es un populista de derechas. En España, Ciudadanos y Susana Díaz han comparado a Trump con Podemos, al ser los dos populistas. Entre los periodistas, Eduardo Inda dice que le repugna porque es un mal ejemplo. En cambio, Sánchez Dragó dice que va a ser menos intervencionista como hacen los demócratas. Yo no me lo esperaba y, como todo el mundo, he estado en shock. Creo que con él habrá una guerra y esperemos que no sea mundial, con todo lo que conlleva, como la posibilidad de usar el armamento nuclear. He escrito 3 artículos y más seguramente que haré. He de decir que tampoco me gusta Hillary Clinton. Bueno, pues esta era la noticia que me obsesiona estos días.
De actualidad. Pura y dura, ¿verdad? Está y bien. Ahora mismo.
No, nunca está diario.
¿A ti no te gusta?
No.
Bueno, yo poco voy a decir de ese hombre, no, por llamarlo de alguna manera, no personaje.
No quiero hablar de política.
Yo ayer oí un comentario de muy bueno, señor Trump, pero bueno, que no estoy de acuerdo. Suelo estar de acuerdo con el que lo comenta, pero esta vez no está de acuerdo.
Que no va a cobrar el sueldo que va a recibir en todo el
año. No, porque tiene mucho dinero ya.
Con todo el dinero que tiene.
Tiene es el típico millonario.
300 no, 3.700 millones.
Es el típico millonario que tiene lavabos de oro y todo eso.
Madre mía. Bueno, a ver. Pero por dónde sale todo esto.
Yo no me creo que vaya a cobrar un euro al año, ¿eh?
Que no se lo vaya a llevar,
¿no? No le hace falta porque él tiene... Sí, en su casa tiene oro, entonces pues, sí. Imagínate el dinero que tiene ese hombre.
Y 3.500 o 3.700 millones de euros que tiene el tío.
Lo dijo, es que yo oro, creo que sí, que no puede comportarse mal. Hay que guardar las apariencias. Ajá. Y no puede públicamente comportarse de esa manera diciendo las cosas que decía. Ajá. Entonces, si es así, pues ya da la idea de cómo va a ser su gobierno.
Pues sí. Pero bueno, como decía aquí nuestro compañero Dani, dejemos a este personaje de lado, a ver qué novedades, que Adolfo seguramente nos vaya informando.
Sí, pues que va a cumplir las amenazas, efectivamente. Él dice que va a hacer lo del muro.
Va a hacer lo del muro. Pero bueno, lo que hay que ver.
De lo que hay que se vea, la meta creas. Ese es mi refrán.
Muy buen refrán, José María. Bueno, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por esta noticia de actualidad.
A ti.
Vamos con nuestro juego de esta semana, que es Adivina la canción, por parte de nuestro compañero José María. Ponemos un poquito de música y vamos con la primera de las pistas. Pista 1.
Ayer se fue.
Vale, pues hay la gente interesada en participar en el juego, que se sepa la canción, pero debemos de decir que quedan 4 pistas más todavía.
El teléfono es 106.7 de la FM. Teléfono 903.
A ver, nuestro compañero por ahí que nos recuerde el teléfono al que nos pueden llamar si hay alguno.
15, 11 y 12.
Eso es, aquí desde Radio Almenara, desde Radio Tarumba, a las 11 y 17 para ser exactos, de este martes 15 de noviembre.
faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, roofs and odors, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000. That is happiness, everyone says. More and more they want everything. Nothing is enough for them.
¿Qué es el caso Rato? La causa está centrada en las irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares del político del PP y es banquero y en los sobornos supuestamente cobrados por él en su época de frente al de Bankia. ¿Qué es Cardonara 2001 SL? Se trata de una sociedad de nacionalidad española, registrada en San Roque, Cádiz, y es la principal pieza de los negocios del Rodrigo Rato. Según las investigaciones, Rato percibió a través de los de Cardoma más de 16,5 millones de euros en divisas. Este dinero no fue declarado al fisco ni por Rato ni por sus empresas, según la investigación. ¿Cuáles son las operaciones más sospechosas? Las pesquisas han revelado que Rato, y a través de Cardonara, percibió una comisión irregular de al menos 835.000 euros de las centrales de medios. Zenit y Publicis, a cambio de adjudicación de los contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012, valorados en unos 46 millones de euros. ¿Cómo cobró Rato las comisiones de Zenit y Publicis? La respuesta mordida fue ingresada en las cuentas de Cardonara por la sociedad Avisa SL, controlada por el empresario Alberto Portuondo. Avisa recibió de las centrales medios un total de 2,2 millones de euros de las firmas de los contratos de publicidad de Bankia. ¿Cómo se ocultó la supuesta mordida? La mitad del dinero cobrado por Rato a través de Cardonara se invirtió en un hotel en Berlín, Alemania, del que el expolítico del PP tenía el 44%. ¿Cuántos imputados acumula el caso? 9. Además de Rato figuran encausados los abogados Domingo Plazas, el mediador Alberto Portuondo, la secretaria del ministro Teresa Arrabayano, el administrador de Vivahuay, Miguel Ángel Montero y 4 directivos de las empresas Publicis y Zenit Media. 7. ¿Qué otros movimientos sospechosos hay? Rato realizó en 2012 y 2013 algunas operaciones de entradas de divisas por invisibles, cobros y pagos y sin contrapartida por 2,7 millones de euros en total. Además, Hacienda asegura que Rato facturó servicios de asesoramiento en Iberia, Telefónica o Banco Santander. ¿Qué delitos se le imputan a Rato? El ex vicepresidente y el resto de los imputados están encausados por 5 delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción de entre particulares. 9. ¿Tiene que ver el caso Rato con el caso Bankia y las tarjetas Black de Caja Madrid? Formalmente no. Tanto la causa Bankia sobre la salida de la bolsa de la entidad crediticia con cuentas falseadas para captar inversiones, como la pieza separada sobre el caso de las tarjetas opacas al fisco que llevó a la Audiencia Nacional. En ambos está imputado Rato. En el primero se le atribuye un delito de falseamiento de cuentas en el caso de las tarjetas y administración desleal y apropiación indebida.
Madre mía, de personaje a personaje y tiro porque me toca.
Los dos son corruptos, Donald Trump y Rato.
No, Donald Trump no es corrupto de momento, pero Rato sí.
Ah, bueno.
Madre mía, ¿y sabéis que del caso Rato solo hay uno en prisión? De los están imputados, por ahora solo hay uno en prisión.
Ya lo sé, lo he visto por otra vez.
Sí, lo has visto. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos además estas preguntas tan claves, como tú mismo has dicho, para que la gente sepa qué consiste el caso Rato.
Y, muchas gracias a vosotros.
Y nada, ya nos irás informando si hay alguna novedad, ¿no?
Muchas gracias, sobre.
Muchas gracias, José María.
De nada, a vosotros.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos cambian.
Hola, buenos días. Soy María José, voy a contar mi noticia. Verónica Echegui a lo Bridget Jones. La actriz Verónica Echegui da vida a una Bridget Jones de Malasaña en la comedia romántica No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, dirigida por María Ripoll y que llegó a los cines este viernes. Está protagonizada también por Álex García, David Verdaguer y Alba Galocha, entre otros. La protagonista es Sara, una joven perfeccionista, dueña de una tienda de moda, y las cosas se descontrolan cuando su padre y su hermana, que sale con el amor de adolescencia de Sara, se van a vivir con ella.
Bueno, pues...
Eso es el insulto de gilipollas, no hay que decirlo.
Bueno, es el título de la
título,
peli, claro.
Es el título, no te preocupes. Claro,
a nadie le gusta que se lo llame.
Sí, no, es el título de la peli, José.
El título de la peli.
Pues sí, pues habrá que ir a verla, ¿no? Que además...
Sí, que estuvimos justo cuando la estaban rodando, estuvimos en el Conde Duque y estaban allí en una plazoleta y sale a la calle del Conde Duque y estaban allí todos grabando, había cámaras de todo, extras, de todo. Eso es muy bien.
Que salimos de la exposición y dijimos, uy, ¿qué pasa aquí, no? Que con las grúas, las cámaras, un montón de gente y dijimos... Claro, aquí están, sí, nos acercamos ahí en plan, aquí están rodando algo, a ver qué hay.
Claro, y lo bueno es que pregunté yo el título y me dijeron eso, y claro, a mí me entró la risa, Dios, esto es en broma, ¿qué va?
Dile mira, mira, mira. Este,
pero mira.
Aquí la tienes estrenada.
Sí, sí.
¿Cómo era el título?
A ver, yo te digo. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Sí, pero claro,
es que
cuando
te dicen
lo
eso,
te
quedas
faltando,
así,
faltando.
Pues
está faltando, eso no se dice a nadie. No lo sería. Mira.
Exacto, es el título de la canción, José María, te lo volvemos a repetir. Bueno, pues nos la anotamos para verla. Seguro
que está bien.
Sí, yo creo que sí, que tiene que estar una comedia española, ¿no?
Vale mucho dinero, no puedo con dinero.
Bueno, pues ya veremos cómo hacemos para que la puedas ver tú también, José María.
Vale.
Pues nada, claro, la anotamos y próximamente comentaremos a ver si la hemos visto, qué tal está.
Qué tal está.
Muchas gracias, Mari.
A ti, hasta luego.
de miedo, intimidad, oscuridad. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos en manos seductoras de otra mujer. Suena. Cosas escondidas, suprimidas. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos en manos seductoras de otra mujer. Suena. Las cosas buenas siempre van a volver con la verdad primera de otras tierras. Las cosas malas siempre van a volver con las promesas de otra mujer. Suena.
Mi nombre es Joaquín y voy a dar mi noticia. Leonard Cohen se ha marchado meses antes de celebrar su 50 aniversario como cantante. Corría el año 1967 cuando se publicó Songs of Leonard Cohen y el mundo descubrió su voz profunda, su talento para conjugar palabras. Aquel álbum le estableció como un cantautor a la altura de Bob Dylan o Joni Mitchell. Sus canciones, pobladas de liturgia mística, hablan de culto, de rezos, de romance, de demonios y ángeles. Nunca me consideré una persona religiosa. No tengo una estrategia espiritual. Creo que salto de un lado a otro como muchos de nosotros. Elijo el vocabulario con el que fui educado. El paisaje bíblico me es familiar. Es natural que use esas referencias. Confesó hace apenas un mes, en la que fue su última entrevista ante los medios, en el consulado de Canadá. Qué privilegio verle hablar, tenerle cerca. Llegó para presentar su disco You Want It Darker. Amigo, gracias por venir. Algunos habéis recorrido un largo camino y lo aprecio. Otros habéis tenido que conducir a través de Los Ángeles. Eso lleva al mismo tiempo. Gracias también por venir. Bromeó con los presentes. Confieso que me sorprendió su delgadez, su debilidad. Arrastraba el paso apoyado en un bastón. El precio pagado a su enfermedad era aparente. Su hija Lorca le atendía con delicadeza y se intuía en su presencia física cómo se le escapaba la vida. Voy a vivir para siempre, dijo. Cuando un periodista hizo referencia a su entrevista con la revista The New Yorker, donde anunciaba que estaba preparado para morir. Yo le miraba y pensaba en Lorca, en España, en la influencia del flamenco, rasgando las palabras de Cohen al componer. Largas sombras afiladas vienen del turbio horizonte, y el bordón de una guitarra se rompe, escribió el poeta granadino a la muerte de la petenera. Hoy sus palabras hay que dedicárselas a su alumno, a Leonard Cohen, el novelista convertido en poeta, el galán que conquistó al mundo con su Aleluya, el poeta que nos ha dejado huérfanos de su música. Su último regalo es You Want It Darker, un testimonio singular sobre la pérdida, un lamento enigmático que invoca su marcha. Viajo ligero, es un adiós. Ni una vez tan brillante mi estrella caída. Canta en Traveling Light. Cohen parece en sus nuevas canciones dispuesto a morir, pero el autor que apareció sin su tradicional fedora durante la presentación reconoció tener todavía muchas ganas de vivir. Cuando dije que estaba preparado exageraba, soy muy dramático, tengo la intención de llegar a los 120 años, confesó, provocando la risa de la audiencia. También aseguró que le gustaría publicar con más frecuencia, aunque no era capaz de producir con rapidez. Me cuesta escribir, juntar una palabra con otra. Cada uno tiene su propio sistema mágico y mi mente es demasiado desordenada. He intentado simplificar mi entorno porque creo que si lo que me rodea no es tan desordenado como mi cabeza, no podría funcionar. Leonard Cohen, el autor que nos pidió hacer magia y no ser magos, nos abandona a sus 82 años. Su profunda voz se apaga. Nos quedamos solos en un mundo más difícil de entender, sin exploradores de la naturaleza humana. como él, como Lorca. El Cohen espiritual, entregado a su suerte, había atacado cada detalle de su funeral y su muerte, anunciado un día después por su familia. Es una larga travesía en el desierto, del desconsuelo para sus admiradores. Nunca me he considerado religioso, en mí no hay una estrategia espiritual, siento la gracia de otra presencia, pero sin una estructura, el paisaje bíblico me es familiar, e intento utilizar esas referencias en mis canciones, en mis poemas. Despidiéndose agradecido, Leonard Cohen nos dejó con el alma ligera y un poquito más en paz. Con su muerte no solo perdemos al artista, sino también el arte que con su magia convertía nuestra debilidad en fortaleza.
Sí, señor. Qué buena noticia. ¿Sabíais que había fallecido Leonard Cohen, chicos?
Sí, sí lo sabía, sí.
¿Sí, os gustaba Leonard Cohen?
Era el francés ese que ha fallecido.
No, canadiense.
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 Ah, lo dijo el televisor, sí.
¿Lo viste en las noticias?
Sí. No, pues,
a mí no me gustaba mucho, ¿no? Era un cantautor al estilo de aquí en España, Serrat y sí, Víctor Manuel. Y no me gustaba demasiado.
¿A ti sí, Joaquín?
A mí sí me gustaba.
Bueno, pues desde aquí dar las gracias primero a Joaquín por la noticia que nos ha traído. Y nada, en tu memoria siempre quedará y su música siempre sí, la tendrás, Joaquín.
Pues sí, la verdad que era un poeta. Sí.
Muchas gracias, Joaquín.
Nada.
Y después de esta noticia que nos ha traído nuestro compañero, vamos con la segunda de las pistas de nuestro juego de Adivina la Canción.
Pista 2. Decidió batirse en duelo con el mar.
Vale, repetimos la primera.
Ayer se fue.
La segunda.
Decidió batirse con el mar.
Vale, por aquí alguien ya sabe de qué canción se trata. Marijose dice que sí, que ya la tiene por ahí. Es una canción muy conocida. Ahí os la dejamos. Antonio mira con cara de póker. Bueno, todavía quedan tres pistas, así que no te preocupes, Antonio.
Un candú.
No. No.
Bravo otra vez.
No.
Laura Pausini.
Tampoco, bueno.
Julio Iglesias, Puga.
Podemos estar así todo lo que hace programa diciendo cantantes, pero no va por ahí los tiros. Así que bueno, dejamos las tres pistas que todavía quedan, a ver si va resolviendo el misterio.
El de cuenta.
Y ahora ponemos un poquito de música, terminamos nuestro bloque de noticias y damos paso a nuestro bloque de los espacios personales.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better, with us just never leaving this room. But your past foul play from your earlier days has left you all alone. Put me in a
Más vale buen amigo que mal marido.
Walk me around, you
neighborhood fortune. The small steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you.
Presento la opinión personal, el espacio personal, perdón, que se titula Terror en el Laboratorio. El pasado 14 de octubre fuimos a ver la exposición Terror en el Laboratorio en Fundación Telefónica, que trata sobre creaciones realizadas en un laboratorio por un científico loco. Allí están Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los robots, Metrópoli, el hombre invisible y el Dr. Moreau. El Dr. Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela que escribió Mary Shelley durante su estancia en Villa Diodati, la villa de Lord Byron. Estaba además de su marido Percy Shelley y John Polidori. Cada uno escribió un relato de miedo. Victor Frankenstein es el inventor que crea un cuerpo humano formado por diferentes partes y que cobra vida. Vida de la vida. La mejor película es la de 1931, Doctor Frankenstein, con Boris Karloff, haciendo de monstruo y dirigida por James Whale. Luego la productora británica Hammer hizo películas como Frankenstein y la Torre del Infierno, con Peter Cushing y Christopher Lee, y dirigidas por Terence Fisher. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela de Robert Louis Stevenson, de la Inglaterra victoriana, en la que el Dr. Jekyll experimenta consigo mismo tomando una pócima que le convierte en su parte mala. La mejor versión cinematográfica es la de 1941, con Spencer Tracy e Ingrid Bergman. Luego la Hammer hizo la morbosa Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Los robots son una creación de la ciencia ficción, en el que destacó el escritor Isaac Asimov. Les dio tres leyes con las que respetar a los humanos. En la actualidad estamos en pleno desarrollo de la robótica. Para el científico Stephen Hawking, debemos cuidar con que los robots se rebelen contra el hombre. Metrópoli es una película de Fritz Lang que es una joya del mudo y que trata sobre una ciudad futura en la que hay una robot llamada Eva y una sociedad clasista. El hombre invisible es una novela de H.G. Wells, autor victoriano, y que experimenta sobre sí mismo y se vuelve invisible. En cine destacó la versión en blanco y negro protagonizada por Claude Rains. Finalmente, el Dr. Moreau es una creación de H.G. Wells, un científico en una isla que puede convertir a los animales en hombres mediante el bisturí. En el cine destacó la versión en color protagonizada por Burt Lancaster. Bueno, pues este era el espacio personal de hoy.
Sí, señor, como me he trasladado de nuevo al día que estuvimos viendo la exposición, ¿no? Que Adolfo, como es bastante conocedor,
sí,
de...
Sí, que ha explicado quiénes eran los que venían allí, eran los científicos locos y sus creaciones, y he ido explicando uno por uno.
Sí, señor. Sí, sí. Que luego ahí os acordáis que nos iba haciendo como la ruta guiada a él, de contándonos, pues bueno, más o menos lo que ha contado hoy, sí, aquí, contándonos, bueno, pues un tema que él maneja bastante.
Sí, sí, que esto es mi especialidad, sí.
Sí, señor. Pues una vez más, muchas gracias, Adolfo.
A ti.
Y nada, recordar a la gente que esta exposición, por si a alguien le interesa, está en Fundación Telefónica.
No, ya no está, se acabó.
Se acabó.
Se
Pues entonces nada, no le recordamos. Pues nada, pues recordar que estuvo muy bien para los que la vieran, y para los que no la vieron, pues nada, confiar en que la vuelvan a poner y que puedan ir a visitarla.
Claro.
Muchas gracias, Adolfo.
A ti.
Es un tenista español que ocupa actualmente la octava posición del ranking ATP. Nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, isla de Mallorca, Baleares, España. Sus padres son Ana María Parera y Sebastián Nadal. Tiene una hermana menor, María Isabel, y su sobrino es jugador del fútbol de Barcelona y del RC de Mallorca, Miguel Ángel Nadal. De pequeño practicaba todo tipo de deportes, fútbol, baloncesto, etcétera. Pero fue el tenis donde se comenzó a sobresalir enormemente desde la temprana edad de la mano de su tío Tony Nadal, entrenador en su Manacor natal. Su pareja es Sisca Perelló, con quien sale desde el año 2005 y que también es de Manacor. Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Hasta la fecha ha sido campeón en 14 torneos de Grand Slam, lo que le coloca con el segundo jugador profesional más títulos grandes en la historia del tenis, junto a Peter Sampras, 14, y tras Roger Federer, 17. Estos 14 grandes títulos son el torneo de Roland Garros en 9 ediciones, siendo el tenista que más veces lo ha ganado. El campeonato de Wimbledon lo ha ganado en 2 ocasiones y ha sido finalista en 3 ocasiones más. El Abierto de Australia en 1 ocasión y finalista en 2 más. El Abierto de Estados Unidos en 2 ocasiones y finalista en 1 ocasión. También ha logrado con España la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Pekín 2008, en modalidad individual, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en modalidad de dobles junto a Marc López. Asimismo, forma parte con el mayor internacional del equipo de Copa Davis en España desde 2004, haciéndose el alzado con el triunfo en 4 ocasiones. Las 3 ocasiones ha terminado el año siendo, en 3 ocasiones ha terminado el año siendo tenista número 1 del mundo, en el ranking ATP en 2008, 2010 y 2013. Además, finalizó 5 temporadas como el número 2 y una como el número 3, una como el número 4 y otra como el número 5.
Madre mía, será por
títulos.
Por títulos, Rafa Nadal, ¿no?
Sí.
Toma ya. ¿Te gusta el tenis, José?
Sí, me gusta.
¿Y Rafa Nadal como tenista también?
Es buena persona, sí.
¿Sí? ¿Te cae bien?
Sí.
Me alegro. ¿Y al resto, chicos, os gusta el tenis? ¿Rafa Nadal?
Nada.
Rafa Nadal.
Adolfo, no. ¿Y a ti, Antonio?
Bueno, sí, me gusta Rafa Nadal.
Es un buen.
Es muy luchador y me gusta, sí.
A mí sí me gusta el tenis y me gusta mucho cómo juega Rafa Nadal.
A mí el deporte...
Al micro, Dani, por fin.
A mí el deporte que se tenga que mover uno...
¿Pero verlo te gusta?
Bueno.
Ni verlo ni jugarlo, parece ser, ¿no?
Cansa mucho.
Te va a cansar mucho.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por traernos una biografía más, José. En este caso apuntamos la de Rafael Nadal. Y ahora sí, vamos con la tercera de las pistas de Adivina la canción.
Gracias a vosotros. Decidió debatirse en duelo con el mal. Segunda pista. Tercera pista. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pista número 4.
No, la 4 todavía no. Vale. Que vamos solo por la 3.
Vale.
Vale, pues a ver, repite la 3, que no la he escuchado.
Su corazón buscó una forma diferente de vivir.
Vale, aquí Adolfo también se comienza a reír. Parece que también la sabe. Bueno, quedan todavía 2. Veo a Joaquín mirando las siguientes. Vale, bueno,
es que
quedan 2, ¿verdad?
Son antiguas.
Sí, es una canción antigua, pero es muy conocida, ¿verdad, José María?
Sí.
Vale, pues nada, dejamos todavía que quedan 2 pistas y continuamos con nuestro compañero Antonio y su poema.
Soy Antonio, hoy voy a leer un poema de autor de Pablo Neruda, que se titula La Tierra. Dice así: la tierra verde se ha entregado a todo lo amarillo, oro, cosechas, terrones, hojas, grano, pero cuando el otoño se levanta con su estandarte extenso, eres tú la que veo. Es para mí tu cabellera, la que reparte las espigas. Veo los momentos de antigua piedra rota, pero si toco la cicatriz de piedra, tu cuerpo me responde, mis dedos reconocen de pronto, estremecidos, tu caliente dulzura. Entre los héroes pasó recién condecorados por la tierra y la pólvora, y detrás de ellos, muda con tus pequeños pasos, eres o no eres. Ayer cuando sacaron de la raíz para verlo el viejo árbol enano, que te vi salir mirándome desde las tuturadas y sedientas raíces. Cuando viene el sueño a extenderme y llevarme a mi propio silencio, hay un gran viento blanco que derriba mi sueño y cae de él, las hojas caen como cuchillos sobre mí desangrándome, y cada herida tiene la fortuna de tu boca, tiene la forma de tu boca. Este es el poema de Pablo Neruda.
Sí, señor. Muy bonito, Antonio.
Sí,
bonito. Muy bonito el poema que nos has traído esta semanita. Y bueno, luego contamos qué va a pasar el viernes, que también tenemos algún poema por ahí también, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Antonio.
De nada.
¡Vamos, Dani Bue! ¡Vamos, Tristan!
chose à boire. Donc j'en suis sympa. Rose dans les bons cœurs, t'es pas rien. T'es mêlé de sang chaud. Oh pourquoi jamais de sang froid. Père total du contre. Oh, oh là la bataille de trois. Manque de place pour ton temps d'espace. Manque de place. Manque de place pour ton temps d'espace. Manque de place. Tout ce vent qui se déchaîne. Tout rien où l'on chancelle. Belle, belle, l'on s'en mêle. Tu prêt à repartir avec Satan sur un tandem. Des kilomètres à la chaîne. Perdre ou gagner, non ce n'est pas la même. Alors tomber ou rebondir. Toujours lui faire face, savoir à quoi s'en tenir. Toujours lui faire face, ses expériences nous font le grandir. Toujours lui faire face, le meilleur reste à venir. Mais ne serait-ce pas le pire. Alors son l'avenir, la mort.
Hola, buenos días. Voy a contar una curiosidad sobre las macetas. Los antiguos romanos las usaban para trasladar las plantas al interior de sus casas en tiempo de frío y más tarde en el siglo XVIII sirvieron para llevar semillas ya germinadas por medio mundo. Por ejemplo, los geranios viajaron en ellas desde África a Norteamérica.
Toma, ya, ¿qué os parece?
Muy antiguo.
Súper antiguo.
No pasa nada, no te preocupes.
Súper antiguo.
Fue del siglo XVIII, ¿eh? Madre mía. Lo que yo no me esperaba era eso, lo de los geranios, que viajaron en ellas desde África a Norteamérica. O sea, que fue cuando, no sé, cuando Colón o algo así, ¿será?
Sí, cuando estuvimos en
el... Ya, bueno, el siglo XVIII ya había pasado...
También es verdad.
¿Un cuánto de tiempo?
También es verdad.
Ya había pasado un cuánto de tiempo, sí. Pero, joder, qué fuerte. Pues mira, no sabía yo.
Sí, sí.
Pero desde el siglo XVIII y actualmente en nuestro día a día es algo súper. Sigue siendo sí, algo súper común el uso de las macetas.
Sí, sí.
Toma ya, pues nada.
Y esto de África-América también ha pasado aquí con las cucarachas. Las cucarachas vinieron aquí desde Canarias. Cuando venían los barcos estos de. ¿Cómo se llama? Esclavos, hace ya muchísimos sí. años. De ahí venían las cucarachas. Dije, joder, Dios, pues haberlas dejado.
Claro, alguna que se colaría en el barco, lo que fuera.
Y vinieron para
y
acá.
Vinieron aquí.
Igual que la peste, ¿no? También de las ratas que vinieron.
Sí, sí, sí. Que hace ya mucho, sí, sí.
Claro, que eso es pues cualquier animalillo que se colaría en el barco. Y nos lo trajimos para
claro, ya ves,
hoy muchas cosas que nosotros desde aquí llevaríamos también allí.
Sí.
Pues ha hablado el televisor de las cucarachas en Estados Unidos, sí, que debe de haber muchísimas, por lo visto.
Que haya mejor alguna plaga o alguna...
Yo lo veo en el telediario.
Sí, sí.
Alguna plaga, ¿no? Lo ha dicho
el televisor, sí, hace unos días.
Qué horror.
Que vivían...
Sí, sí.
Un sinfín de cucarachas por todos los sitios.
Ahora aquí lo que hay es una bueno, no sé si llega a ser plaga, pero hay el pajarillo este que vimos el otro día, ¿cómo se llama?
Ah, la cotorra.
La cotorra. La
esa verde.
Una caparanchina.
Eso, la
cotorra, sí.
La cotorra argentina, que ahora se están viendo muchísimas aquí.
Estaban en la casa de campo, pero yo el otro día vi aquí por donde la asociación hay cotorras.
Yo vi, y son, se lo digo... Urracas parlanchinas.
Urracas parlanchinas.
Sí.
Están ahí todo día. Ahora que sí. Pero son súper bonitas, ¿ves? Que vimos sí, el otro día unas cuantas ahí en la asociación, ¿no? Son verdes estas.
Verdes. Sí, son
verdes súper bonitas. Un verde sí, muy.
Capaz que debe ser estar escuchándolo de continuo.
Eso sí, que tiene que ser un coñazo.
Digo yo que por la noche se callarán, ¿no?
Sí.
Digo yo que dormirán, ¿no? Pero sí, durante el día que, por ejemplo, el momento siesta, tener una cotorra ahí en el árbol de al lado de tu casa,
sí.
tiene que ser un poco rollo.
En mi casa al lado no hay árbol.
Pues mira, esa suerte que tienes.
Pues sí. Estoy igual que las chicharras cuando se ponen.
Fíjate.
A mí en verano me duermo la siesta.
No duermo la siesta.
Cantan en verano, sí, mucho.
Madre mía. Además es que es y constante.
Como los grillos por la noche.
Como los grillos por la noche, que también. Pero sí, en verano de las chicharras aquí, por lo menos en Moratalaz, es que es una pasada.
Yo, pues
que no te coincida un árbol cerca, de que ya
es
nulo.
Unas buenas persianas porque son gruesas, no es más ruido.
Ya, lo que pasa es que en verano bajar la persiana igual te achicharras con el calor no, que hace.
No.
Bueno, pero a ti no te molestan las chicharras, ¿no? En verano.
Pues mira, tampoco.
Esa suerte que tienes.
Qué bien.
Pues sí. Bueno, pues después de esta curiosidad de las macetas, las cotorras, las chicharras, vamos con la cuarta de las pistas de Adivina la canción.
Pista 4. Se durmió y la noche le gritó dónde vas.
Vale, esa ya
pista
5
en el cielo.
No, la 5 todavía no. Espérate, que vamos por la 4. A ver, repite las 4 primeras.
Ayer se fue, primera pista. Decidió batirse en duelo con el mar, segunda pista. Pista 3. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Cuarta pista. Se durmió y en la noche le gritó dónde vas.
¿Cómo vais? ¿Sabéis cuál es por aquí? Por allá al fondo. Marco, ¿sabes cuál es? Niega con la cabeza. Joaquín. Joaquín sí sabe. Adolfo también. María José también. Santi. ¿Sabes cuál es?
Es Cacho Trampa.
Ah, Cacho Trampa. Pues entonces eso no vale.
Yo no sé tampoco.
Rebeca, ¿tú sabes cuál es?
Yo no.
¿Dani?
Yo no sé tampoco.
¿Antonio?
Yo tampoco.
Vale, vale. Bueno, todavía hay unos cuantos que no saben cuáles. Pero ya veréis que cuando salga. Con la última pista a lo mejor la sabéis. Y si no, cuando salga la canción ya veréis. Bueno, pues vamos con un poquito más de música y vamos con nuestra compañera Rebeca, que ya casi llegamos al fin de nuestro programa.
Me tiene a maltraer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorar.
Hola, buenos días, soy Rebeca. Hoy os voy a hablar de qué es una estrella, pero una estrella de estas del cielo, de cómo se componen y qué son. Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Las estrellas producen su propia luz y energía mediante un proceso llamado función nuclear. La función nuclear sucede cuando los elementos más ligeros son forzados para convertirse en elementos más pesados. Cuando esto sucede, una tremenda cantidad de energía es creada causando que la estrella se caliente y brille. A las estrellas se les encuentra en una variedad de tamaños y colores. Nuestro Sol es una estrella amarillenta, de tamaño promedio. Las estrellas que son más pequeñas que nuestro Sol son rojizas y las que son más grandes que están son azules. Las estrellas son masas de gases, principalmente de hidrógeno y hielo, que emiten luz. Se encuentran a temperaturas muy elevadas. En su interior hay reacciones nucleares. El Sol es una estrella que tenemos muy, muy cercana. Vamos las demás estrellas como puntos luminosos, muy pequeños, y solo de noche, porque están a enormes distancias de nosotros. Parecen estar fijadas, manteniendo siempre la misma posición relativa en los cielos, año tras año, pero no es así. En realidad, todas esas estrellas están en rápido movimiento, aunque a distancia tan grande es que sus cambios de posición se perciben solo a través de los siglos. El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se ha calculado en unas 8.000, la mitad en cada hemisferio. Durante la noche se pueden ver más de 2.000. Al mismo tiempo, el resto quedan ocultas por las neblinas atmosféricas, sobre todo cerca del horizonte y la pálida luz del cielo. Los astrónomos han calculado que el número de estrellas de la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenece el Sol, asciende a cientos de miles de millones. Como nuestro Sol es una estrella típica, tiene superficie visible llamada fotosfera, una atmósfera llena de gases calientes, y por encima de ellas una corona más difusa y una corriente de partículas denominadas viento estelar. Las áreas más frías de la fotosfera, que en el Sol se llaman manchas solares, probablemente se encuentran en otras estrellas comunes. La estructura interna de las estrellas no se pueden observar de forma directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una densidad y una temperatura que aumenta hasta alcanzar el núcleo, donde tienen lugar reacciones de termonucleares. Las estrellas se componen sobre todo de hidrógeno y hielo, con cantidad variable de elementos más pesados.
Toma ya, qué pedazo de noticia. Hidrógeno y helio, no hielo.
Ah. Me equivoca. Eso lo hice yo.
Sí, señor. Oye, aquí Rebeca, qué tema más interesante. El de las estrellas, ¿verdad? Uh-huh. A mí me fascinan. Esas noches de verano, de cuando no hay luna, que hay luna nueva. Está todo el cielo oscuro, oscuro, y te pones ahí a mirar las estrellas. Buah, a mí me parece una pasada.
Que escuchándote me he acordado de ayer, lo de la luna. Si la habéis visto, la luna era grandísima.
Sí, y muy luminosa.
Muy brillante, ¿verdad? O
sea, ayer era la superluna. Pero no lo vi en el telediario.
¿En el telediario lo viste?
No lo vi en el telediario. Lo dijeron, lo vi en La Sexta.
Ah.
Yo no sabía si era de día o de noche.
Fue ayer.
No, decían que era la luna más grande. No, la luna que más cercana.
En 70 años.
Sí, la luna que más cerca estaba de la Tierra desde hace 70 años, desde el 48, creo, más o menos, por ahí.
Sí, 48.
Sí, sí, sí. Y luego he visto algunas fotos de algunos sitios que ahí sí que decir, pero bueno, esto está, o sea, de verdad, se veía así, porque una pasada. Sí, señor. Pues bueno, Rebe, pues muchísimas gracias por esta interesantísima noticia.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos con la quinta y última de las pistas de Furor. Te adivina la canción.
Número 5. En el cielo descubrió gaviotas.
Ah, en el cielo descubrió gaviotas.
Lai, la, lai. La, 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 la,
vamos a ver. No nos han hecho ninguna llamadita, así que ¿quién quiere decir de qué canción se trata? De los que sabéis cuál es. ¿No lo sabíais unos cuantos? Pues
marcho.
Venga.
Ah, sí. Y se marchó.
Esa.
La, na, na, na,
sí.
Na, na,
¿cómo na, se na, llama? Na. ¿Cómo se llama? ¿Ese es Adolfo? Sí, señor. José María, ¿cómo se titula la canción?
Se titula Un velero llamado Libertad.
Eso lo puedo,
de José Luis Perales.
Eso es, sí, señor. Es la de Y se marchó.
No me gusta el pimiento.
¿Y para qué la eliges?
Porque no. Si es que no pongo televisión, o sea, no pongo la cadena de televisión de la cadena.
¿Y qué tiene que ver eso para la canción que has elegido?
Creo que a mí no me gusta Julio Iglesias, me gusta más Julio Iglesias que no José Luis Perales.
Ah, bueno, pero esta canción, si te, la has elegido, ¿será porque te gusta?
No. Me gusta. No me gusta cantarla. No, me gusta más Julio Iglesias que Julio Iglesias.
Bueno, pues venga, arrancaros un poco a cantarla, ¿cómo es? Venga.
Y se marchó en un barco. Libertad.
En el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Claro. Sí, señor. Pues nada, después de esta canción que ha adivinado esta vez nuestro amigo, nuestro compañero Adolfo, pero también la tenía por ahí, Santi, Mari José, Joaquín... ¿A que sí sabéis cuál era una vez que la hemos cantado? De José Luis Perales. ¿Sí?
Otra de las mejores en inglés.
Y bueno, ahora vamos con la voz radiofónica de Radio Tarumba, ya a puntito de terminar nuestro programa de hoy. Y damos paso a nuestro compañero Santiago y su cuento.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qui le s'affole et délire, et la ferme et les yeux. Son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine, et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques, caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisir sans retenue. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil, do-ré-mi plus encore, pas besoin de sommeil. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques, caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plus ils sont retenus.
Hola, os voy a contar un cuento. Se llama El jarrón del fondo del lago. Érase una vez un rey muy celoso de su poder. Dirigía la vida de sus súbditos hasta el más ínfimo detalle y les exigía una obediencia ciega. Sin embargo, él no era feliz. Me obedecen porque soy joven y fuerte, se decía, pero cuando sea un débil anciano ya no me temerán y se rebelarán contra mí. Así que, con la intención de parecer siempre joven, se hizo teñir los cabellos, darse masajes en el rostro y en el cuerpo con pomadas y compró a todos los charlatanes que iban de paso sus elixires de eterna juventud. Pero aún así, él no podía detener el paso del tiempo. Un día se dio cuenta de que sus sirvientes más allegados tenían arrugas en la cara y los cabellos ya blancos. Esto le hizo reflexionar. Nacieron en la misma época que yo y crecimos juntos. ¿De qué me sirve aparentar ser joven si pueden leer en su propio rostro la edad que tengo realmente? Entonces ordenó que cortaran la cabeza a todos esos viejos sirvientes e hizo pregonar un edicto en todo su reino. Su majestad solo quiere súbditos jóvenes y valientes como él. Todos aquellos cuyos cabellos hayan encanecido tienen 3 días para abandonar el reino. Transcurrido este plazo, se cortará la cabeza a los ancianos que aún permanezcan en él. Pero puesto que su majestad es tan generoso como poderoso, ofrece a los hijos la posibilidad de redimir a sus padres. Aquel que rescate el jarrón de oro que cayó en el fondo del lago salvará la vida de sus ancianos padres. Si fracasa, morirán ambos. Al oír el edicto, algunos hijos dispusieron que sus padres huyeran al extranjero. Otros los ocultaron y otros se presentaron en el palacio para intentar rescatar el jarrón de oro. Pero ninguno de los que se zambulleron en el agua consiguió rescatar el jarrón. Así, decenas de jóvenes sucumbieron bajo el hacha del verdugo. La multitud podía asistir a las pruebas para que nadie pudiera decir que se hacía trampa. Un joven se acercó a la orilla del lago y se puso a observar el agua cristalina. El jarrón brillaba asentado en la arena del fondo. daba la impresión que bastaba con extender la mano y cogerlo. Sin embargo, todos los que se habían zambullido habían regresado con las manos vacías y, en consecuencia, fueron decapitados. El muchacho volvió muy pensativo a su casa. Puso la comida en una bolsa y tomó el camino de la montaña. Allí, en el interior de una cueva, escondía a su anciano padre para protegerlo de la crueldad del rey. Mientras el anciano comía, su hijo permanecía en silencio. «Oh, tú, el más servicial de los hijos, ¿por qué estás tan triste? ¿Quizás estás ya harto de hacer cada día el mismo recorrido para traerme la comida?» «No es eso, padre mío. Podría recorrer 3 veces esta distancia con tal de que estuvieras a salvo. Pero estaba pensando en ese jarrón del fondo del lago. Se puede ver, pero es imposible cogerlo. ¿Por qué?» El padre reflexionó un instante y luego preguntó: «¿Hay algún árbol en la orilla, justo en el lugar desde donde se puede ver el jarrón?» «Sí, padre», respondió el muchacho. «¿Y sus ramas se reflejan en el agua?», prosiguió el padre. «Claro que sí», volvió a responder el joven. «Si quisieras coger las ramas del árbol, no te lanzarías al agua, ¿verdad? Pues bien, sucede lo mismo con el dichoso jarrón. En realidad está en el árbol, y lo que trataban de rescatar todos los que se zambullían en el lago no era más que su imagen reflejada en el agua». El muchacho se despidió de su padre con un abrazo y volvió corriendo a su casa. Al día siguiente, muy temprano, se presentó en palacio, dispuesto a intentar la prueba. Ante los sorprendidos asistentes, se subió al árbol y con suma facilidad se apoderó del jarrón. Estaba colgado de tal manera que al reflejarse parecía estar sentado en el fondo del agua. Transportado en hombros por la multitud, el muchacho llegó a presencia del rey con el jarrón en la mano. «¿Cómo supiste que el jarrón estaba en el árbol y no en el agua?», le preguntó el rey, sorprendido. «En realidad no fui yo quien lo supo, sino mi padre», respondió el joven. «Está oculto en la montaña por temor a vuestros soldados». El rey, ensimismado en sus propios pensamientos, se decía a sí mismo: «Más de 100 muchachos se han lanzado de cabeza al lago, sin descubrir el ardid. Y en cambio, este viejo desde la montaña, lejos de aquí, lo ha adivinado. Tal vez sea porque las personas mayores son más sabias que las jóvenes». El rey ordenó anular el decreto, y desde entonces en aquel país, todo el mundo tuvo un profundo respeto por los hombres de cabellos blancos.
Muy bonito. Muy bonito. ¿Así puedo hacer lo que
está? Sí, señor Santi, qué cuento más chulo. ¿Os ha gustado?
Sí. Mucho.
Qué cuento más bonito, Santi. Sí, señor. Enhorabuena por haber elegido este cuento para el programa de hoy. Sí, señor.
¿Puedo ponerlo así otro día en la noticia?
Bueno, y antes de acabar, queríamos anunciar que este viernes 18 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, tiene lugar el Maratón Almenara, un año más, aquí desde Radio Almenara, donde, pues bueno, todos los programas que formamos parte de esta gran familia de la Ventilla Tropical vamos a estar juntos haciendo un cachito de nuestros programas de forma continuada. O sea que desde las 6 de la tarde en adelante va a haber mucha radio, muchas cosas interesantes, así que os animamos a todos los oyentes a que estéis conectados a las ondas, que nos oigáis y que nos acompañéis en ese bonito día que es el Maratón Almenara. Y con esto y un bizcocho, ahora sí, hasta dentro de 2 martes a las 11. Muchas gracias.
Dijo Sandunga, baila mi rumba, tarumba. primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a marchar.